Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 11 para no perder nuestra costumbre en cómo empezamos los mensajes, los servicios pastoralmente como iglesia. Aunque hemos terminado Filipenses y hemos terminado con un tema bastante pastoral, vamos a seguir con esas preguntas que son pastorales. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Qué haces tanto en la iglesia? Claro, la pregunta está formulada un poco más para aquellos que no son creyentes y no vienen a la iglesia. No vienen a la congregación, al local, al templo, ya que la iglesia somos nosotros. Pero es indudable que nosotros como iglesia, tú eres la iglesia, no solo que nos gusta reunirnos, es una necesidad. Para el creyente es una necesidad el congregarse y oír la palabra. No es meramente el cumplimiento de un evento. No es porque tengo que venir, porque así te enseñaron, como te hayan enseñado. Es una obra de la gracia. Tan pronto el Señor te salva. Tú antes de ser creyente no ibas, más bien criticabas a lo mejor a tu hermana, a tu hermano, a tu familia, de por qué ahora tú vienes a la iglesia, por qué lees la Biblia, por qué oras. Entonces algunas personas no entienden aquello y piensan que es igual como cuando estaban en su religión anterior, en que iban cuando querían, cuando había necesidad, pero esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que aprendemos como cristianos y vamos a aprender, o sea, cosas básicas, elementales, a través de estas preguntas que muchas veces generan nuestros familiares, nuestros amigos. Me acuerdo que alguna vez se decían, bueno, van tanto a la iglesia, ustedes deben llevar su cama y dormir ahí. Bueno, a veces en la congregación encontrábamos la familia que no teníamos en casa. O probablemente habían algunas otras cosas de compañerismo y comunidad que no existían en nuestra familia, sobre todo en el aspecto espiritual en cuanto a la fe. Vamos a leer desde el versículo 17. La cena del Señor. Es Pablo a los corintios. Pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí». De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Oremos. Gracias, Señor, por tu escritura, tu palabra santa que siempre habla a tu iglesia. Y como iglesia nos referimos a aquellos que han creído en tu nombre, que han sido lavados por tu sangre, que han creído en este pacto hermoso que tú hiciste por nosotros aquella noche en Jerusalén, en que partiste el pan y bebiste la copa, no solamente el vino y el pan, sino el pan de tu cuerpo que fue entregado por nosotros en la cruz, tu sangre que fue derramada para que indeleblemente quedara en nuestro corazón y en nuestra vida por generaciones. Y aunque eso ocurrió hace 2000 años, es tan pertinente para tu pueblo y tu iglesia en este tiempo presente, porque nosotros hemos sido lavados en esa sangre. Entendemos que fue tu cuerpo que se pagó en precio el rescate por nuestra maldad, por nuestra impiedad, por nuestro pecado. Y nos da gozo oír a hermanos que están aquí, hermanos y hermanas que se congregan, sabiendo que esto mismo ha ocurrido en sus vidas. Y anhelamos el tiempo cuando estemos presentes, todos juntos, ahí en tu reino celestial. Por lo tanto, animamos a aquellos que aún no son salvos, oh Dios. Oramos por ellos para que les conceda fe y arrepentimiento, para que tu muerte los salve, para que tengan esperanza de vida eterna conforme a tu resurrección. Y eso es lo que hacemos. Es lo que queremos seguir haciendo hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús, consuela a los quebrantados. En el nombre de Jesús, salva a los pecadores. En tu nombre. Amén.
Amén.
Muy bien. Hay muchas actividades en nuestros días. Así que, ¿por qué van tanto a la iglesia? ¿Qué hacemos tanto en la iglesia? Entonces, realmente el primer punto que pudiéramos nosotros analizar y ver es que es nuestra adoración a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a la congregación, vienes al local, es una adoración pública. Así que nuestro propósito es que todo está dirigido para adorar a Dios. Así que ahora tenemos ahí otro pasaje que queremos buscar en Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2, en el versículo 37 al 43. De Hechos, de este pasaje y esta porción, tenemos algo de lo que era el programa de la iglesia. ¿Cómo era que la iglesia comenzó? Porque mucha gente tiene diferentes ideas de la iglesia. Pero yo creo que ustedes a través del tiempo entienden que ustedes son la iglesia. Es en forma individual, pero hay un momento en que la iglesia se congrega. O sea, nos juntamos. Y es para nuestra adoración pública conforme vamos a ir viendo. Pero les leo la porción que hay aquí para que vayamos comprendiendo, vayamos haciendo la interrelación con los pasajes que hay a través del Nuevo Testamento. Dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a todas las personas, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Así que aquí lo que nosotros vemos es que en respuesta a la predicación del apóstol Pedro, encontramos que las personas creen. O sea, Dios nos manda a evangelizar y Dios nos manda a predicar su palabra. Así que todos los evangelios tienen la enseñanza de ir y hacer discípulos. ¿Por qué surge la iglesia? ¿Por qué la iglesia se congrega? ¿Por qué venimos tanto a la iglesia? Porque a la respuesta de la predicación, del testimonio de otras personas, a tu familia, lo primero que quieres hacer, y lo hemos visto en Hechos, a través del estudio de Filipenses, la gente llevaba a los apóstoles a su casa. y ahí predicaban, juntaban a las personas para que oyeran el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos con los que creen? ¿Nos olvidamos de ellos? Bueno, la Gran Comisión nos dice que aquellos que creen tenemos que discipularlos. Y hay tantas enseñanzas raras, yo pasaría aquí horas y horas y estaríamos hasta la tarde hablando de las diferentes maneras de discipular o hablando de diferentes ideas que la gente tiene para evangelizar. Pero el Evangelio es muy simple, lo que he creído, he sido salvo, mi Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador y eso lo pasamos a otro. Y las personas se preguntan cómo, para qué o por qué y comenzamos a abrirle la Biblia y es un proceso. Nunca la salvación es instantánea, aunque algunas personas pueden creerlo así. No hemos hablado en ocasiones anteriores de que la fe es un proceso en el sentido en que necesita información. Muchas veces le decimos a la gente, ve a la iglesia, pero realmente no deben venir a la iglesia. La iglesia viene los que son creyentes. La gente no quiere venir a la iglesia cuando no es salvo. Aprendemos a que queremos congregarnos porque es nuestra adoración pública para Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra familia, las personas que no creen? Evangelizarlo. Evangelizarlo en las casas. Para eso Dios te ha puesto a ti ahí. O si no te ha puesto a ti ahí, hay otras personas que pueden ir orar y hablar de la Escritura. Y esa es la razón del oikos. O sea, si tiene, aunque sea por sumo, lo que sea, invitan a las personas que no conocen, porque lo que el impío, el incrédulo necesita es seguir oyendo la Escritura. Es rodearse de creyentes, porque necesita esa información. Muchas veces le hablamos a las personas de creer, de aceptar, de recibir a Dios, pero ¿a base de qué? Entonces, aquellos que creen en respuesta a la predicación del Evangelio, como lo está haciendo aquí Pedro, entonces hay que predicarles y enseñarles la palabra de Dios. ¿Y cómo le enseñamos la palabra de Dios? Entonces tiene que haber una manera como se enseña, se predica expositivamente la Escritura. Y pudiéramos decir que igual es cuando encontramos a alguien, le hablamos de los evangelios, de la persona y la obra de Cristo. Pero eso ya serían otros pasos y otros temas que pudiéramos hablarlo en otra ocasión. Así que para que los hermanos tengan una correcta adoración a Dios, le comenzamos a enseñar Escritura, la palabra del Señor. ¿Por qué se convirtieron y se bautizaron 3.000 personas? A la predicación de Pedro. ¿Y cuál fue el paso y la transición? Crean que Jesús es el Mesías. Es el Hijo de Dios que ha venido a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. O sea que cuando aquí equiparamos nuestra fe, ¿qué creemos? No es que venimos a la iglesia porque nos gusta, o a lo mejor vamos a ver a ciertas personas dentro de la iglesia y ciertos familiares. No, hemos creído todos en la cruz del Calvario. Hemos creído en la persona bendita de Jesucristo que vino y murió por nosotros. ¿No? Por ti en manera especial, y que al creer en Él, nuestros pecados han sido perdonados. El Evangelio trata no cómo mejorar tu vida, sino cómo tú nacer de nuevo, cómo tú puedes dirigirte a aquel gran Dios que hizo los cielos y la tierra y llamarle Padre Celestial. Y cuando sale de nuestro corazón aquello que Él es nuestro Padre Celestial, entonces eres su Hijo. Somos sus hijos, y los hijos crecemos en lo que nuestro Padre nos quiere enseñar. Así que cuando Jesús le habló a la mujer samaritana, que está ahí en el tercer punto, necesitamos una correcta adoración. No es como a la gente le parece. No has oído por décadas a este servidor, a muchos otros. Tú no vas a adorar a Dios como a ti te parece. Si Dios existe, Él ha dejado una manera como debemos adorarle, cómo debemos creer en Él y cómo practicar nuestra fe. Lo que pasa es que en tu orgullo y soberbia, muchas veces pensamos que en la religión que tú has nacido es la mejor, y piensas que tú eres un traidor a ciertas cosas que en realidad no tienen ninguna base. Y cuando uno pasa y crece con los años, uno le puede preguntar a gente practicante de su religión o no, ¿qué lugar ocupo yo si no soy de tu iglesia? Si no soy de tu denominación, si no sigo tus creencias, a lo mejor de meditación trascendental, oriental, budista, confucianismo, aunque hay mucha gente que son seguidores de Confucio, pero no de la persona, sino porque andan confundidos en la vida. Pero ¿por qué somos seguidores de Jesucristo? Hemos respondido a la predicación de la palabra. Hemos creído que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Esa es la fe. La fe no es irracional. Hemos creído en aquello. Nuestra mente y corazón han sido convencidos de que Él ha venido al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Pero como la gente muere y vienen generaciones siguientes, a eso estamos predicando las generaciones siguientes. Sí, ya somos salvos nosotros, pero vienen otros que no son salvos. Tiene gente, familiares que no son salvos, gente que entiende en nuestro idioma y que podemos predicarle en nuestro idioma para que ellos crean, arrepiéntanse. Lo que Pedro dijo allí, al inicio de la iglesia, en su forma original, muchas cosas han cambiado, pero hay algunos principios que nunca han cambiado. Entonces, ¿por qué nos reunimos? Para adorar a Dios. Pero adorar a Dios no es tu sentimiento, no es tu emoción. Jesús le dijo a esta mujer samaritana de que el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué combinó Dios, Jesucristo, aquí en la tierra, estas dos cosas? Y se lo dijo a una mujer samaritana que no era del pueblo judío, era mitad gentil. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Cuando tú lees bien todos los evangelios, pero de manera especial este que Juan destaca aquí en Juan capítulo 4, en esa conversación que tienen, era una mujer religiosa y iba a su templo y se referían de Gerizim, como era de Samaria. En esa región, cuando el pueblo de Israel entró, habían construido un templo, y ese templo era de las bendiciones. O sea, 6 tribus leyeron las bendiciones que están en el pacto palestino en Deuteronomio, en el capítulo 27 en adelante, en manera especial el 28, y leen también las maldiciones. Pero nadie quiere estar en un lugar de maldición. Pero Dios escogió 6 tribus que leyeran las maldiciones, no porque ellos iban a ser malditos, sino que aquellos que no cumplían la ley y no adoraban a Dios en espíritu y en verdad, como era el espíritu de la ley, realmente maldiciones le iban a venir. Así que para una correcta adoración, el Señor viene y le habla a esta mujer samaritana. Y la mujer samaritana a lo mejor tiene otras ideas como mujer viendo a Jesús y comienza a decirle, bueno, cuando venga el profeta, él nos dirá, nuestros padres adoraron aquí en este templo, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Jerusalén era el centro de adoración correcta en aquellos días. No están equivocados cuando las personas piensan en Jerusalén. Lo que pasa es que siguen extendiendo algo que Dios ya ha transformado en una realidad. Que nuestra Jerusalén es ahora el cumplimiento de Jesucristo. Que no es el templo que está en Jerusalén. Ahora el templo somos nosotros, donde el Señor mora. Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios. Así que aquellos que están soñando en que hay otro templo, ¿para qué? El Señor le dijo a esta mujer, es la palabra de Jesús, créeme mujer que la hora viene, cuando ni en este lugar, en Samaria, en Gerizim, en este templo que hicieron tus padres, ni en Jerusalén, son los que adoran en verdad a Dios. Jesucristo había venido para que a través de Él podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, uno no puede adorar a Dios en ignorancia. ¿Y cuánta gente hay que dice, no, yo creo mucho en Dios? Pero para aquellos que conocemos un poquito la Biblia, sabemos que realmente no cree en Dios. Está en tinieblas. O Dios está conmigo, desde que yo nací, Dios está conmigo. ¿Ves cómo voy poniendo preguntas que la gente dice? Pero que nosotros entendiendo y leyendo la Escritura, porque al enseñar la palabra de Dios, la ignorancia se va, la verdad permanece, las tinieblas se van disipando y la luz de lo cual es Jesucristo, quien es Jesucristo, alumbra en nuestro corazón, alumbra en nuestra mente. Y por eso recurrimos a la Escritura. El cristiano siempre va a recurrir a la palabra de Dios, pero hay miles de interpretaciones. Pero el Señor se ha asegurado que tú que tienes el Espíritu Santo, porque eres creyente, has nacido de nuevo, entonces hay una buena armonía y comunión en vivir la vida cristiana, en practicar ciertas cosas que la iglesia hace, porque somos de la iglesia. Entonces estamos claros, el impío, el no creyente, la iglesia no es para él, pero viene. Hay algunos que vienen. Hay algunos, y yo confío que todos los que están aquí sean salvos, pero no todos. No son salvos. Qué bueno que vengan, porque la idea de que vengan es que si oyen la palabra, en algún momento la palabra, o sea que caen en la realidad. Y muchos de ustedes les cae la realidad de lo que es la Escritura con el paso del tiempo. Esa es la bendición de la Escritura. que vas poniendo esa idea, ese conocimiento, el concepto bíblico. El Espíritu Santo va obrando en tu mente y en tu corazón, y entonces la fe va creciendo. La fe germina en un momento en tu salvación, nace de nuevo, pero vas creciendo. Entonces la iglesia, ¿por qué venimos? ¿Por qué oímos la palabra? Porque ahora que ya somos salvos, tenemos el entendimiento para ir creciendo. ¿Dónde vas a conseguir el conocimiento de la exposición de la palabra? Bueno, pastor, obvio, no va a ser en una discoteca. No va a ser en la universidad, menos que sea cristiano. Es que para la gente normal y regular de los creyentes comunes es asistiendo, es congregándose. ¿Ves cómo va unido todo esto? A oír la Escritura. Y la Escritura, a través de los siglos, ha sido diseñada. Pero el hecho de que nos contaran cuentos de noche, por ejemplo, recordamos algo, pero hubiera sido mucho mejor si eran libros y eran historias de la Biblia. Porque, ¿cómo a los niños les fascina que les leas de noche? Tal vez es para que no te vayas y se acostumbren y tienen miedo a la oscuridad y mi papá está aquí. Pero casi no hay niño que no recuerde si su papá o su mamá de noche le leía o lo iba a acostar. Hay algo en nuestra mente. Hay algo en nosotros cuando se nos lee la palabra y la Escritura. Entonces, cuando tú comparas el pueblo del Antiguo Pacto con los pueblos de aquel entonces, ellos tenían la Escritura, la palabra de Dios, escritas, como dijo Moisés, por el dedo de Dios. Los otros solo tenían sus tradiciones. A Moisés sabemos que Dios le ha hablado, pero a esta gente no sabemos. Y así pudiera seguir, en que el Espíritu y en verdad es que Jesucristo vino aquí a la tierra, el gran Logos, la gran palabra de Dios. Y eso es lo que aprendemos todos los domingos, es más y más de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros a través de esta Escritura oramos, tenemos una liturgia, y esa liturgia está en nuestro boletín, que ustedes lo pueden tomar ahora en su mano. Podemos hacer otras actividades dentro de la iglesia. Lo que leímos de este pasaje es que oramos, y hay hermanos que oran y van aprendiendo a orar, y por eso queremos siempre la participación de los hermanos. Todos tenemos un comienzo. ¿Por qué lo hacemos? Porque es lo que Dios nos manda en la Escritura. Es lo que el Señor nos dice, participamos de algo que es común, es la comunión de los santos, nuestro congregarnos en la iglesia. Leemos la palabra, ¿no? Y cuando tú y yo leemos la palabra, esto no es por gusto, porque pasa que muchas veces venimos, lo tomamos, nos olvidamos, pero es una preparación para que pensemos en estos signos, para que pensemos en la lectura, y a esto se le llama una liturgia. O sea, ¿cómo es nuestro servicio? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué seguimos estos pasos? Entonces, son los pasos que muestran que nuestra iglesia local sigue en su adoración pública a Dios. Ahora, esto no es para la televisión. Lo que grabamos, el internet o lo que sea, simplemente facilitar que la palabra de esta iglesia, o sea, que esta iglesia, para mí entender, la congregación local, hace un servicio de su iglesia. No es para el show. No es porque el pastor está teniendo, es un famoso predicador y todo el mundo lo va oyendo, lo va siguiendo, porque es su tema. En realidad hay una gran diferencia. Este pastor predica para una congregación, que la congregación tiene su vida. Tiene su vida en el sentido de cómo se van predicando a través de la semana. Tú eres miembro de esta congregación y debes practicar lo que la iglesia practica y predica, pero a veces es necesario parar y tener un mensaje como el anterior, porque mejoramos con alguna de las prácticas. O que tú entiendas, tengas el discernimiento por qué nuestra liturgia es tal como es. Es diferente de otra liturgia, no es que sea la única, no es que sea la mejor. Porque a veces decimos, bueno, este es bautista, este no es bautista, este es protestante, el otro es protestante, no es protestante, este es metodista, el otro dice que es reformado, presbiteriano, el otro es bautista, reformado. Y son muchas cosas que a veces son una mala información. Lo que tú y yo tenemos que tener en claro es si nuestra iglesia es bíblica. Si tú vas a una iglesia que predica la Biblia, no porque se quiera caracterizar por algún denominativo o algo que lo hace como diferente y que lo hace en soberbia, en orgullo, porque son mejores. Y en realidad no, porque tú y yo aprendemos a respetar si hay un creyente pentecostal que su liturgia es diferente, pero Dios lo ha salvado. Cree en la sangre de Cristo que lo ha salvado. Aunque tenga algunas prácticas y haya otras iglesias que tengan otras prácticas y liturgias diferentes a la nuestra, pero son salvos, son creyentes, usan la palabra de Dios adecuadamente, entonces tenemos que tratarlos con respeto. Y ese es el respeto común que tenemos que tener con otras iglesias. Pero a veces es la competencia, ¿no? En que este es un mejor pastor. Es como que diga, a lo mejor el otro marido de la otra mujer es mejor que tu marido. ¿Verdad que no suena bien? O esa mujer es mejor. Esas comparaciones que a veces pueden parecernos muy toscas. Pero a veces las comparaciones, como está en 1 Corintios, son del diablo, son del pecado, son simplemente que causan división. Así que tú y yo lo que aprendemos, lo que trato de enseñarle aquí, es que este es un orden que a lo mejor muchos pueden criticar, pero no deben criticarnos cuando tratamos de adorar y honrar a nuestro Dios. Si tu adoración es así, perfecto. Así que hay algunas cosas que seguimos en este orden que se pueden cambiar. Este es simplemente porque queremos hacerlo para la gloria y honra de Dios, y preparas tu corazón para adorar a Dios en una forma pública. Entonces, nota que hay una lectura. Es triste cuando tú puedes ir a diferentes, no te animo, ni te compare, pero no hay una lectura seguida. Esto no es una lectura que está puesta al azar. Es una lectura continuada. Así que por lo menos los que asisten a la iglesia y no faltan, van a leer el Nuevo Testamento, de donde empezamos y seguimos, porque es una lectura continuada. No es que un domingo es así y otro no. Y piensa en cuántas iglesias a veces practican una liturgia en que la lectura del Evangelio es el mismo o no tienen ninguna. O la lectura que tienen tiene que ver a lo mejor con práctica, la prédica que va a hacer el pastor. Pero esta lectura muchas veces coincide con lo que el pastor predica, pero muchas veces no coincide. ¿Por qué? Porque es nuestra lectura continuada que toda iglesia y congregación debe tener para que sea una congregación bíblica. Si lo hacen o no lo hacen, es una práctica, no están en pecado mortal. Pero ¿cómo practica su iglesia y por qué usted viene aquí a la congregación? Entonces tenemos una oración que iniciamos. Esa oración lo hacen los hermanos, cualquiera que el pastor pueda designar, pero que nos lleva, porque vamos a iniciar el servicio. Aquí oramos a nuestro Padre Celestial. O sea, estamos poniendo un Padre común a los que asistimos. ¿Tú ves cómo es la congregación? Ahora, ten en mente Hechos, lo que hemos leído. Los que estaban allí eran de una sola mente. Tienen una misma familia. O sea, que todo lo que vemos somos los congregados, porque afuera están los que no son congregados. Por eso al creyente no hay que animarlo a venir a la iglesia. Ya si yo te llamo a lo último, no porque no te veo por varias semanas, es algo porque ya estás en lo último. Pero en realidad la obra de la gracia es que tú quieres estar con tu pueblo. Estamos adorando a Dios. Y has aprendido aquí en esta congregación que también tu iglesia y tu reunión es en la semana. Porque lo que hoy es aquí, en el domingo primordialmente, en la celebración, lo vas a estudiar en la semana. Lo repites. No es como cuando vas y sigues, a lo mejor el pastor predique positivamente y cada semana está predicando de un texto de la Biblia, tomó Romanos, tomó Filipenses, tomó Gálatas, y muy bien, pero en la semana la gente se olvida. Y salen por aquella puerta y, bueno, ¿cómo lo van a practicar con su familia, en su casa? Entonces creo que por años y décadas hemos fallado en que esta palabra tiene que ser rumiada. Esa es la bendición de la lectura, es la bendición de la prédica y la bendición de volverlo a oír a través de sermón audio, de YouTube. Y no hay nadie de ustedes que oyendo la segunda vez diga, ah, ahora veo otro lado, porque así es nuestro cerebro. Así es la vida en que nosotros estamos. Tenemos que recordar, comenzamos a hilar, a entretejer las verdades de Dios. Y conforme vamos entretejiendo y pasan los años, más amamos a Dios. Entonces en la adoración uno crece en expectación, en reverencia para con Dios, no disminuye. Hay algunos que se desvían, algunos que se apartan, algunos que se enfrían. Claro, lo veremos a continuación. Pero tú ves, cantamos himnos. alabamos a Dios. Probablemente diferente de lo que cantó la iglesia primitiva. Probablemente diferente de lo que hoy en día la gente piensa que es alabanza y lo que es adoración. Hay algunas personas que tienen un grupo de adoración y hay que ver la manera emotiva como ellos lo hacen. Bueno, esa es su liturgia. La práctica de la liturgia puede variar. Lo que no puede faltar es la prédica. Lo que no puede faltar en una congregación que dice ser bíblica, ¿cuánto tiempo le dedica a la exposición de la palabra? Alguna persona, y muy homiléticos, dicen, bueno, pastor, no se pase de 25 o 30 minutos. Me acuerdo, había un pastor joven que estaba empezando y alguien le había dicho o quería alguna referencia, iba a ser como un pastor de jóvenes. Y esto me han dicho, ¿qué dicen ustedes? Porque yo usualmente predico como una hora, decía él. Entonces, aquí este gallo viejo, un poquito le dice, mira, hermano, cuando tú vas al púlpito a predicar, tú predica lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y generalmente, por lo general, más de 45 o una hora es normal cuando tú quieres decir algo sustancial. Los tiempos han cambiado, obviamente han cambiado. Dice, no, pero que la atención así, que la atención asá. Pero tú ves una película de 2 horas y no te molesta. ¿Por qué un sermón de 1 hora te puede molestar? Tú ves muchas cosas que pasan en los minutos y dura 3 horas. Y antes, si tú veías una peliculota de esas grandotas, había este intermedio. Entonces la gente se para. O vas a un juego de béisbol. Vas a un juego de béisbol que aquí demora tanto. La gente va y se para y no le importa la hora. Casi no tiene tiempo. Pero así es. Se sigue extendiendo tiempo extra aún en el balompié o el fútbol soccer. ¿Por qué nos cansa 1 hora? Pero la gente canta 1 hora, 1 hora y media. Y está repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo para aquellos que dicen, pero pastor predica lo mismo. Pero no se aburren de cantar lo mismo, saltar y brincar. Y después el tiempo de la predicación viene, lastimosamente para mí, no es un predicador o no es un maestro. Aquel que viene, cuenta una historia, busca un texto como un pretexto y al final no explica nada de la escritura. Hoy estamos tomando un mensaje temático. Pero ustedes saben bien que no es nuestra costumbre. Pero aunque estoy usando un tema, es para que nosotros nos edifiquemos en por qué hacemos ciertas cosas. Entonces, el sermón es clave. La palabra de Dios, el mensaje, como quiera que lo llamemos nosotros, es clave. ¿Por qué? Porque eso es la razón por la que venimos. Es a oír la palabra. Entonces, los pastores y los predicadores tienen que exponer la Escritura. Es verdad que cantamos y podemos pedirle después a aquellos que saben de música cómo tenemos que cantar, pero es el trato de escudriñar la Escritura lo que es importante, la adoración para el pueblo de Dios. La música puede prepararnos un poquito. Algunos dirán estos himnos, a algunos le encantan nuestros himnos, porque a la gente le encanta saltar y brincar. Si tú comparas la salsa, comparas un merengue, o son cánticos totalmente rumberos. Pero nuestro cántico para Dios es diferente, proviene del alma. Así que la iglesia cantaba, la iglesia tiene que cantar. Pero ¿cómo debe cantar? Es un tema largo que nos podría utilizar todo un año. Así que la adoración puede ser mucho más personal y privada en nuestros grupos pequeños o en tu casa, pero ciertamente la adoración en el lugar de nuestra reunión es una adoración pública. Y tiene su liturgia. No se asusten de la palabra. Porque cualquier grupo que siga un estándar, un programa, eso es liturgia. Es muy diferente de las otras cosas que nosotros pudiéramos practicar. Así que hoy celebramos la cena del Señor, porque aquí dice cena. ¿Ven el orden? Y usualmente, para usted que se acostumbra, lo hacemos al comienzo. Aplicando la cena del Señor que usted practica, entonces lo hemos puesto al final y terminaremos bebiendo la copa y comiendo del pan al final en el servicio y posteriormente, esta es nuestra guía, cantaremos el 525, nuestro hermano va a dirigir en ese himno, que cuando terminemos la cena, ustedes se pondrán de pie y todos participaremos de eso. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto que hacemos, que practicamos aquí en la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? Porque la iglesia, cuando venimos aquí a congregarnos, la iglesia tiene 2 ordenanzas. probablemente, no voy a decirle algo que a lo mejor no lo vaya a hacer, porque vamos a predicar mensajes temáticos de aquí a fin de año. Pero, ¿qué tiene la iglesia? Por ejemplo, vamos a la iglesia y la iglesia es diferente de sacramentos. Algunos le llaman sacramentos, porque en algunas congregaciones o religiones el sacramento tiene poder para hacerte más santo. Por eso algunas personas pueden darle a la iglesia cierto poder. Y la iglesia del Señor Jesucristo, en términos evangélicos, esta tiene poder. Y hacemos ciertas cosas porque son ordenadas por Dios. Pero es en memoria. No es que te van a añadir nada porque ya tú eres salvo. Oímos, por ejemplo, la escritura de Hebreos, interesantísimo. Ahora hay un solo sumo sacerdote. Ya no hay que repetir. Y míralo, porque en la práctica presente hay mucha gente que trata de repetir aquello. Y piensan que son de Dios. Pero la iglesia, a la iglesia que tú asistes, y muchas iglesias evangélicas, solo entienden que hay dos ordenanzas. Pero son ordenanzas, no son sacramentos. O sea, no es un mandamiento que te hace más santo. Es un mandamiento y es una ordenanza en que lo practicamos por obediencia. Porque el Señor nos lo manda y cuando obedecemos, entonces crecemos en santidad. No añade nada a nuestras obras porque vamos a ir al cielo, nos bauticemos o no. Por ejemplo, el ladrón que se convirtió en la cruz, lo conocemos como ladrón. Pero no murió ladrón, murió cristiano. Si le hubiéramos dado la oportunidad, si el Imperio Romano le hubiera dado la oportunidad y le hubiera conferido un indulto, bueno, hubiera salido y se hubiera congregado, se hubiera bautizado, hubiera seguido creciendo en la Escritura, en la Palabra del Señor. En el momento en que tú te convertiste al Señor, fuiste salvo, comienzas a crecer. El primer paso, que es la entrada confesional, es el bautismo. Quizás no se hace tanto énfasis a esto porque hay muchas ideas otra vez. Pudiera hablar horas y horas, semana y semana, a través de las ideas que la gente tiene del bautismo. Por ejemplo, algunos piensan que el bautismo perdona pecados, que el bautismo borra el pecado original. Nada. La iglesia bautista o bíblica, bereana o lo que tú quieras, evangélica, practique el bautismo confesional o por testimonio y lo hace por inmersión. Por inmersión porque, aunque este no es el tema del bautismo, sino la cena del Señor, es porque semeja a la muerte, sepultura y resurrección con nuestro Señor Jesucristo. El bautismo es confesional para nosotros porque es el testimonio de alguien que ha creído en el Señor y que ha nacido de nuevo. Entonces ves todas las implicaciones de por qué hacemos ciertas cosas. Y somos testigos de lo que esta persona dice. Lee su testimonio aquí al frente y uno dice, bueno, ¿por qué tiene que hacer aquello? Y simplemente queremos oír que su confesión es que se bautiza porque ya ha creído en Cristo. Es porque ya ha recibido al Señor Jesucristo, como hablamos. De que Jesucristo es su Salvador y no puede haber otra persona que la pueda salvar. No hay otra religión, ha entendido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y en el sentido congregacional, el bautismo le abre las puertas a la práctica de la vida de la iglesia. De tú como creyente, de tu familia. Es igual como, por ejemplo, hay gente que se puede poner a vivir juntos. Ahora hay toda clase de matrimonio, de ajuntados o de concubinato. Pero hay una manera, hay una forma. Dios lo hizo en el huerto del Edén. Adán le dio a Eva. O sea, el matrimonio. Nadie puede llamar un matrimonio que no es matrimonio en el sentido de que lo que es la unión de un hombre y una mujer. Entonces, es igual. El bautismo es el inicio de un ministerio, de una vida, de tu familia. O sea, nadie puede comenzar a criar un hijo que no ha nacido. Ni a educarlo si no ha nacido. Entonces el primer paso de eso es el nacimiento. Y si tú naces de nuevo, entonces tu próximo paso es el bautizarte. Y por eso ve el énfasis. Si una persona no quiere bautizarse por A, B o H motivo, lo primero que tienes que pensar es, ¿salvo o no es salvo? ¿Jesucristo lo ha salvado o no? Si Él es tu Rey y Señor, créeme que inmediatamente dirías como el etíope. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, el creyente pide. Pero nota que el tiempo moderno tenemos que estar como rogándole a las personas. O diciéndole lo que tiene que hacer, porque hay muchas voces, ¿verdad? Hay mucha desinformación en cuanto a eso. Todo eso se aclara cuando vienes a la iglesia, se predica y te pregunto, ¿quién es tu Señor? ¿En quién has creído? ¿En quién tú has creído? ¿Qué significa Jesús para ti? Y es en ese mismo tema que comenzamos entonces a ver Primera de Corintios, el memorial de la cena del Señor, lo que nosotros practicamos y que por supuesto ha ido variando y cambiando a través del tiempo. Y aunque sea y suene redundante, hay mucha sangre que se ha derramado por la manera como se practica el memorial de la cena del Señor. Y acabamos de leer 1 Corintios capítulo 11. Lo único variante que hicimos es leer desde el 17. Para que veas que lo que motiva que Pablo le recuerde a los corintios era la mala manera como lo estaban practicando los de Corinto. Y vamos a 1 Corintios otra vez. Y notemos, porque quiero que vean el escenario. Es importante el escenario. Porque es para corregir las malas enseñanzas. O sea, que estás hablando de la iglesia. Otro error común de la gente que piensa que la iglesia es perfecta. Desde el momento en que yo empiezo a hablar, ya no es perfecta. O que tú vienes aquí a esta iglesia, no eres perfecto. Porque alguna persona puede decir, hermano, me voy a otra iglesia porque esta iglesia no me gusta. Perfecto. Igual cuando llegues allí la vas a dañar. Eres tú. Somos nosotros los que venimos. Y quizá pueden disentir y diferir. La gente es libre, por supuesto. Nadie se le obliga. Aquí lo que tratamos de hacer es que tú has aprendido a orar Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase así en el cielo. Y yo estoy en la tierra. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Tú no eres una cabra que vas por ahí, por la montaña, porque si eres cabra no eres oveja. Y las ovejas andan en redil. Pero la vida moderna, siempre pensamos que soy yo y mi familia los únicos que dirigimos la vida espiritual. No. Y no lo digo porque soy pastor. Lo digo porque el Señor Jesucristo me ha hecho pastor. Porque antes yo no era oveja. Y esto es lo que ocurre con la iglesia local para que tú puedas crecer en doctrina y en la palabra del Señor. Entonces, la iglesia practica el memorial de la cena del Señor. Y por supuesto que cuando uno aprende y entiende los grupos pequeños, esto se lee mejor, porque te pones a preguntar cómo es que traen su comida, cómo es que comen aquí y se emborrachan algunos. No es lo que Pablo está diciendo, pero al darles estas instrucciones, o sea, las epístolas se escribieron para corregir las malas enseñanzas y prácticas, porque cuando tú vienes a adorar a Dios, debe ser en espíritu y en verdad. Y las iglesias no son perfectas. Son de gente salvada, redimida, perdonada, que tienen un pasado, que tienen ahora un presente. Y muchas veces traemos nuestras malas prácticas y costumbres de otro tiempo y toda la iglesia se trastorna. Lo que evita aquello es que la enseñanza de la Escritura, lo que nos corrige, porque hay algunas personas que pueden venir y pagan años, pero no se corrigen, y al no corregirse al final no pueden con aquella enseñanza, y cogen las de Villadiego. Pero aquellos que son del Señor y entienden que esto es para su bien, se tienen que corregir. Tiempo me faltaría otra vez para decirle todas las cosas que hay o que ocurren en la vida pastoral, o cómo la congregación se maneja o entiende, cosas que no es que tengan o no que saberlas, pero que se las estoy revelando a través de estos mensajes, para que ustedes entiendan que el proceso de la iglesia local es complicado, porque hay gente. Y cuando digo hay gente, empiezo por mí mismo. La epístola, Pablo está corrigiendo, porque había un desorden. O sea que hay un orden en el culto público, sea en el grupo pequeño o sea en el grupo grande. Y entonces cada uno tenía su división, su favoritismo, que esto sí, que esto no. Hay gente que alguna vez ni va ni participa, pero desprecian, avergüenzan a lo que nada tienen. ¿Qué le diré? ¿Los alaben? Esto no los alabaré. Y ¡pum! Comienza la instrucción de la cena del Señor. Y hay algo que quiero que noten. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. O sea, les recuerda. Pero, ¡pah! Pablo no estaba ahí. ¿Estaba? No estaba, ¿no? Pablo es convertido después de algunos años. El Señor ya ha ascendido a los cielos. Pero esto es algo muy importante, interesante para la iglesia. Porque lo que practicamos, aunque nosotros no hemos estado allí, Él recibió esa instrucción. Del Señor mismo o de los apóstoles, igual como nosotros, predicamos y enseñamos la instrucción que hemos recibido. Buena o mala, delicada o no, tenue o no tenue, pero todos aquí, en una manera u otra, recibimos esa instrucción. Entonces, lo primero que hay es que vemos la manera, yo los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o sea, Dios ha hecho un pacto con nosotros. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora noten, ¿cuántas veces se dice memoria? En memoria, y por eso dice el memorial de la cena del Señor. Porque otra vez la gente piensa que hay una diferencia en esto, que por las palabras mágicas de alguien, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Hay algunas personas, y no tenemos temor en decir esto, ¿no? Dice, ah, pastor, ¿a qué hora es su misa? No, nosotros no tenemos misa. ¿Servicio? ¿Liturgia? Sí. El púlpito es el centro. No la mesa. No el altar. No cualquier eucaristía, como le llama la gente. Porque hemos aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y aunque esto sea chocante, nota lo que Pablo dice. En memoria. En memoria. Él aún recuerda, yo les he enseñado lo que yo mismo recibí. Él no estaba ahí. Él no estaba presente como apóstol o como alguien especialmente dedicado a aquello en la cena que los corintios tenían en sus casas para hacer que ese pan y ese cuerpo se convirtiera en algo transubstancial. Simplemente había el desorden moral porque lo que estaban haciendo allí en Corinto había muchos problemas, había muchas cosas que no se hacían bien, no solamente en práctica de la cena, sino en orden morales para con Dios. Y el Señor le dice, hagan esto en memoria de mí. Y en memoria del Señor no solamente es recordar, es también pensar que lo que la iglesia practica es escatológico. Es pensar en el final. Y eso es algo nuevo, totalmente nuevo para la iglesia, pero muchas veces lo perdemos, ¿no? Que cuando practicamos la cena del Señor, tenemos esperanza de que estaremos en el reino con Dios. Por eso está el pasaje de Lucas, que lo vamos a ver dentro de un momento. Pero noten, acá dice, proclaman la muerte del Señor. O sea, todavía hay salvación. Esto que ocurrió en el pasado, lo estamos haciendo en el presente. Porque todavía es posible la salvación para aquellos que no creen, para que crean. ¿Y cuál es la esperanza? Que el Señor viene. Esto no lo hacemos como algo en que, bueno, a ver qué va a pasar. La iglesia ha perdido mucho y otras religiones. Amado hermano, el Señor viene, a Él le vamos a dar cuenta. ¿Qué es lo que tú amas más en esta tierra o si lo amas a Él? El apóstol Pablo, para traer orden a la iglesia, él les recuerda la enseñanza de Jesús. Cuando tú y yo venimos y nos congregamos, corregimos, nos instruimos, aprendemos, somos enseñados, somos exhortados por la enseñanza de Jesús. Y Jesús dejó a sus apóstoles para que nosotros pudiéramos tener una adoración en espíritu y en verdad. Y por eso dice, de manera que hace la aplicación a la iglesia, de manera que el que coma el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Cómo es tu vida presente? Algunas personas pueden ordenar y decir, bueno, si tú estás mal, no participes de la cena. Y mi pregunta es, ¿por qué no debes participar de la cena? O si no te has bautizado, no debes participar de la cena. Bueno, de la enseñanza del apóstol Pablo aquí, entiendo, bueno, el orden, pero mi pregunta básica es, cuando tú participas de la cena, ¿qué quieres decirte a ti mismo? ¿Qué significa en reunión para con los demás? ¿Que ese cuerpo fue partido por ti? ¿O quieres participar del programa nada más para pensar en tu conciencia que eres del Señor? ¿O es el desorden de Corinto? ¿Que alguno tenía la mujer de su padre? ¿Que se peleaban entre ellos y había disensiones y uno creían que eran mejores que el otro? Entonces la aplicación que el apóstol Pablo está haciendo aquí es que cuando tú y yo nos examinamos es ver si no estamos en la vida presente practicando algún tipo de pecado que no debiéramos. Y no está hablando del orden en que debes practicar las ordenanzas de la iglesia. Porque puede ser que estés bautizado, puede ser que hayas participado de la cena del Señor, pero si en tu corazón hay avaricia, si hay codicia, si en tu corazón tú no estás bien en relación con Dios, debes examinarte a ti mismo. Porque la aplicación que el apóstol Pablo hace en esta reflexión teológica, dice, ¿hay alguno entre ustedes enfermo? Algunos han muerto. Hay que tomar en serio las cosas de Dios. Las cosas del Señor, la palabra o lo que el pastor o lo que los hermanos enseñan, es para tenerlo nosotros en serio. No para distraernos, es para concentrarnos, porque algún día, nota lo que dice aquí, proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, tú y yo tenemos esperanza que el Señor va a venir. Corregir malas enseñanzas y prácticas, de acuerdo al capítulo 11, del versículo 27, como hemos leído, es parte de por qué las epístolas están ahí. Y luego, número 2, dice, en memoria de mí, de acuerdo a los versículos 24 al 26. El ser humano es capaz de recordar. Tú no olvidas, dice, tú te acuerdas. Pero date cuenta que el ser humano es capaz de recordar. Algunos dicen recordar es vivir. Y Dios ha dejado su palabra. Porque la palabra es un libro de recuerdos buenos. Para que no seamos ingratos, no nos olvidemos. Si nota nada más, ¿no? Las herramientas que hemos creado para recordar y no olvidar. Los celulares comunes ahora inteligentes. Pasa un tiempo, has tomado foto, porque antes tenías que tener una fotito, comprabas tu camarita. Y otra cámara, y bueno, porque más hablas de tu teléfono, y el teléfono dice, ahora tiene dos cámaras, y esta de al frente toma esto, con cuántos píxeles, y la otra de allá. Y después pasa el tiempo y tu celular mismo te dice, mira, tienes unas memorias. O aún entras a Facebook, las redes sociales, Instagram, y te dice, ay, tienes una historia, y dice, hace 5 años, hace 10 años, ¿lo recuerdas? Mientras más años pasan, entonces el ser humano tiene la capacidad de ¿qué? De recordar. El hombre en su naturaleza pecaminosa va a justificar su pecado y su mal proceder. Entonces nota que en la cena del Señor, y lo que Corinto estaba haciendo, tampoco es distinto de nuestro tiempo presente. Así que cuando recordamos, más bien evocamos lo que el Señor ha hecho. Y Dios ha hecho su palabra en esa manera. O sea, tú puedes tener ahora álbumes digitales o álbumes en material en que tú puedes revisar las fotos en que has tomado y aún los lugares. para que tú puedas recordar. Y pensando en eso, pues yo también hice, recordé mi álbum. Ah, le han puesto una foto para recordar. Esta foto no me acuerdo, no me acordaba nada porque han pasado muchos años. Pero por eso vas y hice un scan de aquello. Creo que la primera vez que comencé a usar lentes de Carey fue esa vez. Mayo, bueno, mucho antes lo había comprado, pero esta foto fue en mayo de 1977. Ahí estaba soltero. Eso hace 44 años. ¿Cuándo habrá sido? Me quedé medio confuso. Pero como es de un periódico, fui a la fecha que tenía. Entonces nos ayuda a recordar en memoria. Obviamente, claro, uno recuerda. Ahí tenía 5 años nada más de creyente. Y Dios me permitió ya salir y predicar en algunos lugares, inclusive en el extranjero. Esto es cuando fui a la República Dominicana. Y la razón por la que yo llegué al Caribe era porque tenía interés en Marcela y éramos novios, ni siquiera me había casado. Así que qué bueno que el Señor me ha traído todos estos años y que ustedes pueden reconocerlo. Esto no es algo personalista, no es de orgullo, es porque la Escritura nos recuerda o las fotos nos recuerdan algo para que lo continuemos haciendo. Y cada vez tiene mejor sentido, no es una práctica. No es que es una costumbre que nos aburre, sino que tú puedes mirar atrás y ver cómo Dios ha guiado tu vida. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? La Escritura es un libro de recuerdos pasados, pero también presentes y también futuros. Porque muchas veces pensamos que el recordar es solamente para el pasado. Y hay algo que a lo mejor de tu pasado ya tú no quieres recordarte, aunque yo te voy a hacer recordar algo triste de tu pasado. Porque en el pasado, como está aquí, recordamos y vemos, por ejemplo, Lucas 22. Vamos a ese escenario en Lucas 22. En Lucas 22, aunque Mateo y Marcos mencionan la última cena del Señor, es obvio que salió de aquí. Cuando Pablo habla en 1 Corintios, se está refiriendo a esta parte de los evangelios, en la preparación de la Pascua judía y el pacto que ellos olvidaron. O sea que nos trasladamos a aquella noche, a aquel escenario, en que Lucas explica muy bien, y Lucas también lo que trae en Hechos y la predicación que leímos. Nos dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, versículo 7, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él les respondió, miren, al entrar en la ciudad, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto, prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes he dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le iba a hacer esto. En primer lugar, los discípulos no tenían ni idea de que el Hijo de Dios y su Mesías, aunque él se lo había repetido una y otra vez, iba a ir a Jerusalén y pasar la peor semana de la vida de cualquier ser humano, pero en él era distinto, porque él iba a morir en la cruz, como el Cordero Pascual. Y otra vez, los detalles que hay aquí son sumamente interesantes. ¿Por qué Jesús elige la Pascua? Hay muchas fiestas que tienen lugar. Hay gente que puede a lo mejor distraerse y decir, bueno, tenemos tal celebración de esto y lo otro. Viene una fiesta de Acción de Gracias, que es una de las fiestas más bonitas, y que no haríamos mal en mencionarla o tener un servicio para que... ¿Te das cuenta? A veces nosotros mencionamos a los papás, a las mamás, o a las madres, padres. No está mal, pero hay gente que a veces nos critica porque hacemos un pequeño recordatorio de este programa en nuestra liturgia. Pero no interrumpa el mensaje. Es más, hay algunas iglesias que no quieren mencionar nada de esto, pero ¿cómo son como padres y son pastores y que predican? Y claro, este es como tirar la piedra, ¿no? Y tener cuidado, pero gracias a Dios a lo mejor tus hijos andan bien. Mis hijos andan bien en el sentido espiritual, en el sentido aún social quizás. Pero hay otros que no, y sin embargo se quejan y critican a una iglesia porque da un regalito para el día de los padres. Y decirle, ¿sabe qué, papá? Estás haciendo bien. Yo creo que hay que animar. Cuando alguien se alegra y ya viene una boda por ahí, yo me alegro grandemente. Es algo de gozarnos y alegrarnos porque hay cosas que son normales. Y te alegras de la obra de Dios. Te alegras del pasado, como oía un predicador del pasado decir, la reliquia más grande que hay de que Dios ha creado el mundo es el matrimonio. Por eso no te extraña cuando Jesús corre a las bodas de Cana. Para poner orden, para poner lo que hace falta. Él recuerda la Pascua judía. ¿Por qué le recuerda la Pascua judía? Yo, el Cordero de Dios, voy a tomar mi cruz e ir al Monte Calvario y dar mi vida por ustedes. Este cuerpo es por ustedes, Él siendo el Hijo de Dios. Eso no se puede replicar. Él eligió muy bien la Pascua judía. Él era el Cordero, y era una fiesta de varios días. No era una fiesta de un solo día. O sea, los judíos estaban muy claros, ¿qué tenían que hacer? Ellos estaban en una esclavitud amarga, siglos antes. Se habían reproducido grandemente, eran más de 1 millón, según algunos dicen, pero yo los voy a sacar de esta esclavitud, y preparó a Moisés, hizo un pacto con Moisés. Y Moisés los redimió, pero de la esclavitud, de esta amarga servidumbre de la cual renegaron y quisieron volverse en sus corazones. Pero ahora el Señor le dice, recuerden esta noche, he deseado mucho comer esta noche, porque yo soy el cumplimiento de aquello. Lo voy a redimir de una esclavitud. Jesús es la nueva Pascua. Jesús te redime de esa esclavitud. Tú y yo lo hemos comprendido y venimos a la iglesia porque cada domingo recordamos lo que Él hizo. Es verdad, no hay hora ni día en que no vivamos como cristianos, pero hay un momento especial, hay un momento cuando recordamos participando de los elementos de que su cuerpo en la cruz. Pon tu dedo así, si eres cristiano, fue por mí. Esa sangre que Él derramó del nuevo pacto fue por mí, para yo ser parte de la iglesia. Me sacó de mi vida de maldad. ¿Cómo era tu vida en el pasado? ¿Cómo era tu vida sin conocer a Dios? Y hablo a gente adulta que se ha convertido y ha tenido la convicción en que tu vida pasada... No vas a decir, ¡ay, qué bueno! Lo único que me faltaba era conocer al Señor Jesucristo. Porque la verdad yo vivía bien. Yo estaba muy bien con todas las demás cosas. Estás comparando lo material. Estás comparando meramente esa vida de tinieblas, de error. A lo mejor en que no tenías a Dios, pero que estabas muy conforme. Y que ahora queremos poner el Evangelio y algo allí. Y nos olvidamos del arrepentimiento. Nos olvidamos de que nuestra vida no solamente era en tinieblas, sino que pertenecía al diablo, era al mundo. Hacíamos por naturaleza lo que era la ira del mundo. Seguíamos como hijos de ira y de tinieblas, de acuerdo a lo que Pablo habla en Efesios. De eso el Señor nos rescató. De esa vida de impiedad, de tu mente corrupta, de todas aquellas cosas en que nos hemos arrepentido, porque cuando vimos a la cruz del Calvario, nadie podía librarme de ese pecado. Nadie, no había un confesionario que pudiera decir tus pecados te son perdonados. No había una religión o algo que pudiera decirme, en verdad, mira, has quedado completamente limpio y ahora eres una nueva criatura. Solo Cristo, solo el Hijo de Dios. Y ese es lo que predicamos, por eso nos reunimos. Él, solamente Dios pudo salvarme, solamente Dios pudo perdonar mi pecado. Nadie más, sin la ayuda de nadie más. Pero me da esperanza porque aunque él iba a morir, él le dijo a sus discípulos, lo voy a volver a beber con ustedes en el reino. ¿Te extraña acaso que Juan termine el Apocalipsis con las bodas, con la cena de la boda del Cordero? Todo matrimonio nos recuerda aquello, porque es un momento de gozo y de alegría. Él ha dado su sangre para rescatarte. No la menosprecies. No la pisotees, como dice Hebreos. No pienses que es un sacrificio que se va a volver a repetir. No pienses que la fiesta del Cordero Pascual, aunque la gente lo recuerde en Semana Santa, va a ser. ¿Cuándo vas a dejar tu pecado para con Dios? Y eso nos lleva al segundo punto, en el presente. ¿Por qué vamos a participar de la sentencia? Porque para el presente es importante. Miras el escenario de Jesús. Judas lo va a vender. Pero Jesús parte el pan. Los discípulos comienzan a... Si lees bien todos los evangelios, sobre todo esta parte de Lucas, viene, Señor, mi mamá dice que nos sientes tú a tu derecha y el otro a la izquierda. Y él va a enfrentar el Calvario. Y los discípulos están pensando, ¿esta es la derecha, la izquierda? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a estar a la derecha, a la izquierda? Y luego mira a Pedro, y Pedro en unas cuantas horas lo va a negar 3 veces. Ese es el escenario. Lees Corinto. Dios está presente. Él viene. Y ve que hay algunos que lo van a traicionar. Y sabe que hay algunos que lo negarán. Y sabe que hay algunos que están debilitados. Y saben que hay algunos que quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pero cuando yo participo de la cena del Señor, que Él está presente, en comunidad participamos de esa unidad. Cuando yo como el pan y veo a mi hermano partir el pan, mi fe es común. No es que sea barata, es común porque yo he creído lo mismo que él cree. Y miro a mi hermano que participa de la copa y digo, esto es lo que el Señor ha hecho también por mí. Lo que ha hecho por ti. Nos examinamos, ¿cómo andamos? El Señor ve que a lo mejor el gallo va a cantar. Aunque vemos como Juan lo pone y lo restaura y le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y por eso es que tenemos nosotros como aplicación y miramos a nuestro alrededor y decimos, Señor, ¿cómo está andando tu pueblo? Tú lo sabes. Como pastor muchas veces uno llama a las personas, sabe que está mal, que no los vemos. Si tú no estás aquí, por favor no me diga, pastor, yo sé que tengo que ir porque tengo que llevar algo. Eso es una ofensa grande. Yo no estoy llamándote para que tú vengas, para que tú de ahora hay millones de formas de dar. Y el que quiere dar lo puede hacer por otra parte. Pero piensan en su mala mente que si el pastor lo busca o quiere hablarles, y a veces te cuelgan el teléfono, no te contestan. Qué error tan grande, ¿verdad? Es porque no quieren andar en fidelidad con Dios. O a veces he visitado a personas mayores que ya no pueden venir, etc. Y les digo desde ahora, no vuelvo a esos sitios. ¿Sabes por qué? Porque cuando llego, lo primero que sacan es su chequera. Dice, ah, pastor, porque tienen de sus iglesias. Del pasado que cuando el pastor pasa, no pasa por un parte espiritual, es porque él está recogiendo. Por eso tú ves, si tú quieres añadirlo como un anexo del domingo anterior, es porque no saben cómo dar. Es una gran ofensa que quizá fue mala costumbre de otros. Porque el que quiere dar va a buscar la manera de dar para Dios, no porque vea al pastor. Yo me preocupo por tu alma. ¿Cómo tú andas? ¿Cómo tú tratas la palabra del Señor? Porque si tú no adoras a Dios en espíritu y en verdad, el lobo viene, el león ruge. Hay muchos peligros. Y el mayor peligro eres tú, porque cuán fácil es deslizarnos. Así que a tu respuesta de cualquier otra persona, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿No te parece que esta es una fuerte motivación? Una vez al mes, algunos lo tienen todas las semanas, algunos nunca lo tienen, iglesia. Nosotros nos congregamos para participar del pan y de la copa de lo que el Señor en mi pasado hizo. Y cómo recuerdo el presente, cómo estoy hoy viviendo para Él. Porque algún día le veré. Algún día estaré con Él. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo mismo dijo Jesús. Lo mismo dice Juan. ¿Por qué diremos algo diferente? Amado hermano, tu vida no es independiente de la iglesia del Señor. Si tú no eres de la iglesia, si tú crees que tú puedes hacer lo que te parece. Si no adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y no practicamos las ordenanzas que el Señor nos da. Gloria al Cordero por siempre. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque vamos a participar del pan que nos representa tu cuerpo. Gracias por el día, el año, el momento en que tú nos salvaste. Ese día tan vital e importante para nosotros. Hoy lo recuerdo más que nunca. Sobre todo cuando miro que los años, las décadas han pasado y no has hecho más que bendecirnos. Nos has sacado de esa esclavitud para llevarnos a una vida eterna y abundante. Gracias por la copa, porque esta copa representa que tu sangre fue vertida como señal de ese nuevo pacto. Ya no es Jerusalén, no es Samaria. No hay un lugar santo en la tierra. El lugar santo para adorarte en espíritu y en verdad es en aquellos corazones que tú has librado y has salvado de la esclavitud del pecado. A ti sea toda la honra y la gloria, porque como iglesia, como familia, practicamos y participamos en esta hora de este pan y de esta copa. En el nombre del Señor y en memoria de Él, comamos.